última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. El Partido Socialista ha tratado este lunes de evitar la polémica levantada por las palabras de María Jesús Montero sobre la sentencia del caso Dani Alves y la presunción de inocencia. Desde el Gobierno y desde Ferraz evitan ir al choque con jueces y fiscales, pero dicen que Montero se dejó llevar por la difícil gestión de la sentencia que conocimos el viernes. Ricardo Rodríguez.
Huir del choque con jueces y fiscales fue la receta autoimpuesta por los socialistas tras tachar María Jesús Montero de vergüenza la absolución de Dani Alves, además de cuestionar la presunción de inocencia en defensa de la vicepresidenta primera. Tanto la Moncloa como Ferraz tiraban de un presunto sentimiento de impotencia ante un fallo evaluado por Esther Peña de difícil digestión, haciéndose inevitable dar la opinión.
Es una sentencia difícilmente digerible, que como digo no ha terminado aquí y que veremos cómo va. Hasta entonces, nuestra máxima responsabilidad tiene que ser seguir creando ese marco de protección y cuidados.
Así enarbolan los socialistas la lucha por los derechos de las mujeres y reafirman su compromiso con el feminismo. En su salto, hay voces que denuncian en privado prejuicios machistas que todavía permean la justicia. Eso les lleva a reprochar una falta de formación específica de la carrera judicial sobre cómo afrontar la violencia sexual o de género.
Esto en un día en el que hemos tenido novedades en la investigación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración del correo de Alberto González Amador. Dice el juez Hurtado que la declaración de la entonces asesora de Moncloa, Pilar Sánchez Acera, es un elemento más que apunta a que se filtró desde la Fiscalía, y aunque descarta que ella participara en esa filtración, no ve creíble su relato. Patricia Rossetti.
El juez Hurtado ve importantes fisuras en el testimonio de Pilar Sánchez Acera, pero descarta su participación en la filtración. Una declaración que no le resulta creíble a la vista de las diligencias de la UCO. Una declaración, dice el magistrado, que deja mucho que desear. No puede decirse que su testimonio sea un ejemplo de colaboración de cara al esclarecimiento de los hechos, pero no alcanza para atisbar su participación penal en el delito de revelación de secretos. Sánchez Acera no es un funcionario público que conoce los secretos por razón de su cargo. Explica el juez que su conducta se circunscribe a hacer llegar el correo a Juan Lobato para que lo utilizara en la Asamblea de Madrid. Un correo filtrado presumiblemente por la Fiscalía, con las alteraciones que se hayan podido practicar. Ella no reveló nada, no hizo público secreto alguno.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y una mujer ha conseguido hablar de nuevo gracias a la inteligencia artificial después de 20 años de silencio. Todo ha sido gracias a una interfaz que registra su actividad cerebral y la traduce en palabras con su voz sintetizada. Silvia Martínez.
Anne, así se llama la paciente, sufrió un derrame en la base del cerebro que conecta con la médula espinal. Solo tenía 30 años. Dejaron de funcionar sus extremidades y hasta los músculos que accionan las cuerdas vocales. Durante 20 años, ella misma y su familia dejaron de escuchar su voz. Hasta ahora. Un grupo de científicos de la Universidad de California en Berkeley han conseguido que una máquina registre la actividad neuronal de Anne cuando ésta trata de hablar. Consiste en una malla de 523 electrodos que recubre su cerebro. La interfaz, entrenada con inteligencia artificial, descodifica la señal neuronal y la traduce con su voz sintetizada. Lo novedoso es que hasta ahora otros intentos de devolverle la capacidad de comunicarse a los que no pueden hablar se centraban en el área del lenguaje del cerebro y no tanto en lo que en este órgano sucede cuando el paciente trata de comunicarse.
Recuerda que puedes seguir pendiente de toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. 3 y 4, 2 y 4 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo y Estarán, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? Muy buenas noches. Bienvenidos a aquellos que se incorporan en esta hora. Son las 3 y 4 de la madrugada de este martes 1 de abril del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y a mi lado tengo a Ana Quílez. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Bea.
Ana, tenemos, tú imagínate, hasta las 7 de la mañana.
claro, tenemos que sacar temas para no aburrir a,
un montón de cosas
a nuestros
contar.
Ponedores.
Claro. Hasta las 4 concretamente, ¿de qué hablamos?
Pues mira, vamos a empezar también hablando de cine con nuestro crítico de COPE y 13, Jerónimo José Martín. Y es que hoy nos va a hablar de una película para amantes del baloncesto. Lo digo porque tiene como protagonista al que algunos dicen que es el mejor deportista de todos los tiempos, a Michael Jordan. En 2023, Ben Affleck dirigió Air. Y también vamos a rendir homenaje a una figura de nuestra sociedad muy cinematográfica, pero de la que cada vez quedan menos. Nos referimos a los porteros físicos, esas personas que conocen al dedillo la comunidad y que están atentos a las necesidades de los vecinos.
Perfecto, de esto hablaremos en un momento. Ya sabes, ponedor, que tienes muchas vías de participación con nosotros. Nos puedes escribir en Facebook, nos puedes mandar una nota de voz al WhatsApp 662-942-605. Hoy, por cierto, estamos hablando sobre esos refugios, los búnkers de toda la vida, de los que se hablaban cuando, bueno, pues hay algún tipo de amenaza, ¿no? O en el caso de una guerra, y nos hemos puesto tan alarmistas en las últimas semanas que queríamos hablar de este tema y queremos saber, en el caso de que tú tuvieras uno, además de a tus seres queridos, ¿a qué famosos te llevarías al búnker? Y aparte de esto, tenemos el teléfono del estudio, el 950-6006, que es gratuito y que queremos que lo marques y que entres en directo con nosotros para contarnos, pues, cómo pones tú las calles. Vamos a escuchar un poquito de música y continuamos. Must have fallen out of a hole in your brown overcoat. They never said your name, but I knew just who they meant.
Cristina, soy Carmen de Santander y con el tema de hoy Yo no me metería en un búnker. Yo siempre, mira, esta semana estaba hablando yo con mi madre y con mi hija y tal como estarían, yo no tengo miedo a la guerra nuclear. Me metería en mi casa con mi madre, mi hija y mi perrita. Me daría una gran comilona y si tiene que caer una bomba, que caiga en mi casa, con las cuatro juntas. No me gustaría sobrevivir a una guerra nuclear. Lo primero porque estamos viendo una película que es La carretera de Viggo Mortensen y es terrible. No me gustaría llevar a mi hija ni a mi madre a esos extremos en lo que se convierte la humanidad. Un beso muy fuerte y sois geniales.
La verdad es que ante el alarmismo ¿no? generado sí. en cierto modo por la Unión Europea con este kit que decían, de hecho se decía desde la institución, no queremos ser alarmistas, pero claro, ya te están poniendo que te guardes un kit para una situación sí. catastrófica. Y luego las series y películas distópicas,
sí, lo son raro una combinación,
es que algunos estemos de sí. acuerdo.
No, es una combinación explosiva, nunca mejor dicho, además.
Sí, entiendo a Carmen perfectamente. Creo que tenemos otro mensaje.
Buenos días, Bea, Ana y Cristina. Soy Carmen de Santander.
Ay, no, estabas escuchando a Carmen de Santander. Vamos a leer mensajes porque lo que sí, sí que tenemos son un montón uh-huh. de mensajes en Facebook.
Ana María, por ejemplo, nos dice, mira, yo no conozco a ningún famoso, pero si me dejaran entrar a alguno me llevaría a Ewan McGregor y a Jake Gyllenhaal.
Joder, la tirada no sé si internacionales.
Hombre, pero también te digo, los ha elegido bien, ¿eh?
Sí, sí.
Yo tendría claro. ¿Sabes el actor Channing Tatum?
A ver,
Channing Tatum, ¿sabes cuál es el actor?
Channing Tatum, sí.
Yo claro. a él, vamos, pero le ponía una alfombra roja para que entrara al búnker, pero
pues
clarísimo.
Pues yo no lo sé, lo mismo a Jude Bellingham, para que me dé unos toques.
Ah, pues mira, yo algún jugador de mi equipo también, por mantenerlos con vida. Y de artistas, por ejemplo, a Rihanna sí que la cogería, fíjate, y a Miley Cyrus.
Rihanna, cómo me gusta.
Además así, pues mira, practicaríamos el inglés, ¿no? Porque yo ahora lo tengo bastante oxidado.
Sí, la verdad
así
es que
pues, mira,
claro, con ellas podrías
ni tan
practicar.
Mal. Sí, sí, y a quien metería también, pero fíjate,
ver,
por tema supervivencia sería Jesús Calleja.
Claro.
Porque claro. te va bien, porque sabes que te va a sacar
es
las castañas.
MacGyver.
Sí, sí, sí. Uh-huh. A él más que por ver yo el programa o lo que sea, sería por temas más de
ya,
supervivencia
por egoísmo,
total.
Porque te podría ayudar.
Sí. Sí,
si
sí.
te tienes que quedar encerrada en una situación así apocalíptica con alguien, sería con Calleja.
Sí.
Te entiendo perfectamente.
Vamos, pero lo tendría clarísimo, ¿eh? Luego, Joaquín nos dice, por ejemplo, pues mira, en una cueva de altiplano granadino es el mejor búnker. Yo, si sobra sitio de la familia, me llevo a Iker Jiménez y señora.
Oh,
bueno. Iker Jiménez también tiene conocimiento sobre todo. ¿Te sí. puedo hablar? Lo único que a lo mejor también él se iría un poco también catastrofista, ¿eh? Según que
claro,
te dice.
Claro, por el tema este de cosas extrañas y paranormales, ¿no?
Claro, no, o de repente...
Pues, imagínate, es que... te vuelve loco, eso es una conversación.
Pero también te digo, tienes tema de conversación día
ah,
sí día
es...
también, ¿eh?
Eso es verdad, eso es verdad.
Tema...
Puedes hablar de muchos temas.
Todo el tiempo.
Bueno, pues mensajes que nos han llegado en nuestro Facebook o en el WhatsApp, donde nos puedes dejar también notas de voz, 662-942-605, pero ahora a las 3 y 13 toca continuar poniendo las calles.
Nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
¿Cuál es el plan? Crearemos una línea de zapatillas en torno a él. Necesito las mejores zapatillas de baloncesto que jamás se hayan fabricado.
¿Quién es el jugador?
Michael Jordan.
¿Ya tenéis un nombre?
Air Jordan.
¡Wow! ¡Qué pasada de película! Ya está aquí con un balón de baloncesto, con camiseta y pantalón de la NBA y unas zapatillas Air Jordan 1 OG Chicago 1985. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros, hermano.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a volar como un crack del baloncesto.
¡Qué grande! ¿Hoy por qué nos traes esta película Air de Ben Affleck?
Porque justo hoy se cumplen 40 años del lanzamiento al público por la empresa Nike de su popularísima línea de zapatillas Air Jordan, inspiradas por y hechas para Michael Jordan. Un acontecimiento empresarial y deportivo que describe la magnífica película Air, dirigida en 2023 por el actor, guionista y director Ben Affleck y protagonizada por Matt Damon, el propio Affleck, Viola Davis, Chris Messina, Marlon Wayans y Chris Tucker. Nacido el 15 de agosto de 1972 en Berkeley, Benjamin Jesse Affleck Bolt Comenzó como actor infantil en 1981, después se hizo notar en varias películas dirigidas por Kevin Smith, como Mallrats o Persiguiendo a Amy, y finalmente coescribió y coprotagonizó con su amigo Matt Damon El indomable Will Hunting, con la que ganaron el Oscar al mejor guion original. Convertido en estrella gracias a taquillazos como Armageddon, Shakespeare in Love, Pearl Harbor o Pánico Nuclear, la carrera de Affleck como actor entró en declive hasta que dio brillantemente el salto a la dirección en films como Adiós Pequeña Adiós o Ciudad de Ladrones. Poco después protagonizó, dirigió y produjo Argo, un éxito de crítica y público que mereció el Oscar a la mejor película y diversos BAFTA y Globos de Oro. Posteriormente protagonizó otras producciones de éxito como Perdida o El Contable y se metió en la piel de Batman en Batman vs. Superman, El Amanecer de la Justicia, Liga de la Justicia o Liga de la Justicia de Zack Snyder.
Aquí hay muchos ponedores, aquí en el equipo estamos admirando bastante en lo que eran las zapatillas de las Air Jordan, pero no recordamos, no, incluso aquí hay gente en este programa que no sabe muy bien el argumento en concreto de esta película de Air. Recuérdanoslo, por favor, Jero.
Bueno, el sólido guión de Alex Convery, Ben Affleck y Matt Damon se inicia en 1984. La empresa Adidas lidera el mercado del calzado deportivo, con Converse en segunda posición y Nike en tercera. Faltan ideas para impulsar las ventas de zapatillas de baloncesto y el escaso presupuesto invita a pensar en figuras secundarias como imagen de marca. El presidente de Nike, Phil Knight, que lo interpreta Ben Affleck, no quiere invertir más de lo necesario. Pero el visionario gurú del básquet, Sonny Vaccaro, que lo interpreta Matt Damon, cree que no solo hay que apostar por el jugador más prometedor del momento, Michael Jordan, sino que hay que crear una línea de calzado inspirada por él y romper así todas las reglas de negociación y marketing. O sea, saltarse al representante del jugador y hablar directamente con los padres de Michael, especialmente con la madre, Dolores, que la interpreta Viola Davis, que es la más capacitada para persuadir a su hijo.
¿Y esta película, Jero, es fiel a los hechos reales?
Bueno, en general sí, pero hay ciertas licencias. Ha habido un gran debate histórico sobre quién inventó el nombre de Air Jordan. Los cineastas decidieron tratar el asunto con la mayor delicadeza posible, mostrando que el ejecutivo David Falk y el diseñador Peter Moore inventaron el nombre por separado por pura coincidencia. A pesar de mostrarse antagonista con Sonny Vaccaro en esta película, en realidad David Falk ayudó a convencer a Michael Jordan para que aceptara la reunión con Nike. En la película no se relata que Peter Moore, diseñador original de las Air Jordan, del logotipo del balón con alas e incluso de la famosa silueta de Michael Jordan saltando, dejó Nike en 1987 para unirse a la rival, Adidas, donde rediseñó el logotipo actual. Permaneció en esa empresa hasta 1998 y falleció en abril de 2022, tres semanas antes de que comenzara el rodaje de Air. Cuando Sonny le habla a Michael sobre el futuro, un artículo periodístico menciona que su padre, James Jordan, fue asesinado en julio de 1993 por dos ladrones de autos mientras dormía una siesta en su auto en un área de descanso de Carolina del Norte. Robaron el auto y arrojaron su cuerpo a un pantano a 64 kilómetros. Los asesinos fueron capturados poco después con el celular de James Jordan. En abril de 2023 fueron declarados culpables y condenados a cadena perpetua. En la película, la oferta de Nike es de $250,000 anuales. De hecho, el acuerdo firmado era de $2.5 millones por 5 años, lo que lo convertía en un valor de $500,000 anuales. Pero en la película ponen la cifra de $250,000 para subrayar la posición de Nike como una empresa desfavorecida respecto a sus competidores. Aunque las restricciones sobre las zapatillas se relajaron a finales de la década de 2000, la NBA no las eliminó por completo hasta 2018. Así que Nike cubría las multas de $5,000 impuestas por la NBA cuando Michael Jordan empezó a usar las Air Jordan, como se muestra en la película. Cuando Nike decide qué jugadores del draft de la NBA de 1984 elegir, Rob Strasser se centra principalmente en Melvin Tarpin, Lancaster Gordon y Leon Good, mientras que minimiza a Charles Barkley y a John Stockton. Tarpin, Gordon y Wood fueron considerados las tres mayores fracasos del draft, mientras que Barkley y Stockton pasarían a ser considerados dos de los mejores jugadores de la historia de la NBA. En un momento de la película, David Falk le pregunta a Sonny Vaccaro si debería considerar contratar a Patrick Ewing como cliente. Sony menciona que Ewing se mudó a Cambridge, Massachusetts, y jugó en la Cambridge Ringle and Lattice School. Ben Affleck y Matt Damon asistieron a esa misma escuela. En la película, Rob Strasser es un hombre de estatura y peso promedio con abundante cabello. Es cauteloso, indeciso y tiende a ir a lo seguro. En la vida real, Rob Strasser era un hombre calvo y con sobrepeso, conocido por ser brusco, agresivo y con ideas innovadoras. Ahí se distancia la película de la realidad. Melvin Tarpin, mencionado varias veces en la película, fue considerado uno de los jugadores más prometedores del draft de la NBA. En la vida real, su carrera nunca despegó como se esperaba, en parte debido a problemas de peso. Jugó su último partido profesional en 1990. Tras su etapa como jugador, terminó trabajando como guardia de seguridad, lo que afectó su autoestima y salud mental. En 2010 se quitó la vida a los 49 años.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Aquí, esta película, tuvo buena acogida. Air fue una película que la gente estaba deseando, que funcionó en la taquilla.
Originalmente, Air estaba programada para estrenarse directamente en Amazon Prime Video, pero Amazon Studios finalmente decidió lanzar la película en cines después de los magníficos resultados de las proyecciones de prueba. Warner Bros. Pictures se encargó del lanzamiento de la película en salas. Esta decisión también dio lugar a que Amazon cerrara United Artists Realizing y fusionara sus operaciones con Metro-Goldwyn-Mayer, que Amazon adquirió en 2022. Hasta su estreno en Amazon Prime Video en mayo de 2023, Air recaudó 90,1 millones de dólares en los cines de todo el mundo. Un buen resultado teniendo en cuenta que su presupuesto fue de unos 50 millones. En general, recibió críticas muy positivas por su frescura narrativa, su vigor visual y sus notables interpretaciones. En Rotten Tomatoes son positivas el 93% de las 343 reseñas seleccionadas, que dan a la película una ajustada calificación media de 7,7 sobre 10, similar al 7,3 que le da Metacritic. En cuanto a premios, injustamente Air no optó a ningún Oscar ni BAFTA, aunque sí fue candidata a los Globos de Oro a Mejor Película y Actor Matt Damon de Comedia o Musical. Como curiosidad, en junio de 2023, Donald Trump usó el monólogo de la película en un vídeo de Truth Social para recaudar fondos para la campaña presidencial de 2024. La productora de Damon y Affleck, Artis Equity, condenó su uso por no estar autorizado por ellos.
O sea que digamos que desde el punto de vista fílmico, aquí te parece que esta película es una buena película, ¿no?
Sí, sin duda. Desde el guión, sorprendentemente sólido, porque su autor principal, el desconocido Alex Convery, debutaba con él. Se nota que el toque final se lo dieron Ben Affleck y Matt Damon, ambos muy brillantes como actores, además, sobre todo Matt Damon en la piel de Sonny Vaccaro, y Affleck muy seguro como director, porque dosifica sin alardes banales mucha información sobre muchos personajes, y eso es muy difícil. Mantiene un ritmo formidable en la película, gran hondura dramática, eficaces golpes de humor y una precisión detallada en su inmersión en los años 80 del siglo pasado. Nada de anacronismos actuales, sino ver cómo era entonces la sociedad americana y también la NBA. De este modo, cabe incluir Air entre las mejores películas y series recientes sobre corporaciones y sus impulsores, como La Red Social sobre Facebook, Jobs y Steve Jobs sobre Apple, La Playlist sobre Spotify, Super Pandep de Battle of Uber sobre Uber, El Código que Valía Millones sobre Google Earth, WeCrash sobre WeWork. Además, Air es una historia positiva y optimista, ideal para estos tiempos un poco de confusión, incertidumbre y angustia. Lo que ofrezco aquí, señalaba Ben Affleck, es respeto, homenaje y aprecio por Dolores Jordan y mujeres como ella, y por su hijo, que de alguna manera logró encontrar y capturar ese genio mágico, increíblemente esquivo y excepcional, que tanto nos fascina y conmueve.
Claro.
Y de alguna manera eso nos dice, quizás pueda hacer algo que me parece demasiado difícil, o puedo lidiar con un problema que parece abrumador, o puedo lograr eso que ni me atrevía a soñar.
Fíjate.
Y creo que eso es algo muy importante que la gente tenga, algo a lo que aferrarse, algo que admirar. Y quería que la película transmitiera esa misma sensación. Quería crear una historia esperanzadora, que conmoviera a la gente. Pero quería que la gente se sintiera bien, que sintiera que podían ser mejores, que el mundo podría ser mejor y que pensara que pueden suceder grandes cosas.
Fíjate, Jero, ¿cómo surge la idea, cómo surge el proyecto de hacer esta película, Air?
Bueno, el guionista Alex Convery escribió la película tras ver la miniserie documental El último baile de 2020, aunque él ya conocía el acuerdo de Sony Vaccaro y Nike con Michael Jordan después de trabajar como asistente de producción en el episodio Soul Man de 2015 de la serie 30x30. Con el título Air Jordan, el guión fue elegido como el mejor guión inédito en la llamada Lista Negra de 2021, y Convery finalmente lo vendió a Skydance Sports, dirigida por John Weinbach, codirector de Soul Man, y a Mandalay Pictures, la productora de The Last Dance. En abril de 2022 se informó que el guión lo había adquirido Amazon Studios, con Ben Affleck y Matt Damon formando equipo para protagonizar la película y producirla con su recién formada compañía Artists Equity, y con Affleck como director. Ben Affleck y Matt Damon reescribieron el guión, pero no quisieron que se les reconociera como guionistas. El último día de producción, reconoció el propio guionista Alex Convery, Ben Affleck me tomó aparte y me dijo: «No vamos a arbitrar, esta es tu idea, tu historia, y queremos respetarla. Al comenzar como guionistas, mucha gente nos dio lo que nos dieron, y esta es nuestra forma de devolverlo». Dice mucho de ellos. Claro. Entre las aportaciones de Affleck y Damon se encuentran la historia de George Raveling sobre el discurso «Tengo un sueño» de Martin Luther King y la pieza del monólogo de Sony sobre vivir la vida en el ojo público. Affleck fichó a sus colaboradores habituales, el director de fotografía Robert Richardson y el montador William Goldenberg. Aunque Michael Jordan no participó directamente en la película, Ben Affleck lo consultó en numerosas ocasiones para obtener detalles sobre cómo representar la historia con precisión. Jordan solo hizo varias solicitudes. La primera fue que aparecieran en la película Howard White, vicepresidente de la marca Jordan de Nike y su amigo personal, y George Raveling, su entrenador asistente en el equipo olímpico masculino de baloncesto de Estados Unidos de 1984, y el primero en recomendarle que firmara con Nike. Jordan también pidió la eliminación de Tinker Hatfield como personaje, ya que a pesar de trabajar en Nike en ese momento no participó en la creación de las Air Jordan. Finalmente Jordan pidió que se extendieran los papeles de sus padres, James R. Jordan Sr. y Dolores Jordan, y que Viola Davis interpretara a su madre, que fue fundamental para que se decidiera reunirse y firmar un acuerdo con Nike.
¿Y cómo fue el trabajo con los actores? Porque imagino que sencillo no tuvo que ser.
Matt Damon dijo que trabajar en esta película fue el mejor trabajo que he tenido. Lo lamenté cuando terminó. De hecho, usó un traje de gordo para aparentar sobrepeso en su papel de Sonny Vaccaro. Viola Davis y Julius Tenon, que interpretan a los padres de Michael Jordan, están casados en la vida real. Tom Papa aparece en los créditos interpretando al infame director general de los Portland Trail Blazers, Stu Inman. Sin embargo, su escena fue eliminada del montaje final de la película. En el film, el personaje de Michael Jordan solo tiene unas pocas líneas de diálogo y su rostro está oculto o de espaldas a la cámara. El Jordan real aparece en imágenes de archivo. Según el guion original de la película, el rostro de Jordan debía aparecer al final, tras el discurso de Sony. Pero Ben Affleck declaró: «Michael Jordan es tan famoso que realmente sentí que si alguna vez veíamos a un actor interpretándolo, sería difícil que el público lo creyera, porque en mi opinión no hay forma de convencer a nadie de que alguien que no es Michael Jordan es Michael
Jordan». ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Jero, ¿y el rodaje qué tal funcionó? Lo digo más que nada porque, claro, con tanto deportista, con gente que está interpretando de esa manera, ¿qué tal fue el rodaje?
Parece que bastante bien. Comenzó en Los Ángeles el 6 de junio de 2022 y estaba programado para finalizar el 4 de julio de 2022. Pero el director Ben Affleck tuvo un detalle, que es terminar un día antes para que el reparto y el equipo técnico pudieran estar con sus familias el día de la independencia. Aunque la película se ambienta en Beaverton, un suburbio de Portland donde se encuentra la sede de Nike, todo el rodaje se realizó en Los Ángeles y sus alrededores. Para crear la apariencia espontánea de los años 80, el director Ben Affleck filmó imágenes en 8 milímetros y 16 milímetros para crear una apariencia de archivo. Ya lo había hecho eso en Argo, en el 2012. El director de fotografía, Robert Richardson, usó para filmar la cámara Arri Alexa 35. La mayor parte del discurso profano de Chris Messina por teléfono fue improvisada, lo que obligó al destinatario de la llamada, Matt Damon, a improvisar también en su respuesta. Cuando Dolores Jordan llama a Sony para darle la noticia, la respuesta inmediata de Sony es «Just do it», haciéndose eco del eslogan de Nike y la historia detrás de su origen, uh-huh, explicada anteriormente en la película.
Desde luego que sí. La banda sonora de Air también es una banda sonora potente, muy americana, ¿eh?
Bueno, Air no incluye ninguna música original. Uh-huh. Lo que hizo Ben Affleck es crear en Spotify una lista de reproducción titulada 1984, que incluía cientos de éxitos populares de la década de 1980. Entonces lo que hizo fue enviarle la lista a la supervisora musical Andrea Von Foerster y le encargó que seleccionara las pistas adecuadas para la película. Como no contaba con un gran presupuesto para la música, pidió a artistas y editoriales musicales que confiaran en la historia de la película y compilaran la banda sonora. Banda sonora que incluyó 13 canciones de las 23 que suenan en la película. Uh-huh. Ben Affleck quería incluir música en concreto de Duran Duran y de Eurythmics, uh-huh, pero los derechos de uso de las canciones habrían superado el escaso presupuesto de la película. Uh-huh. La canción Sirius, de The Alan Parsons Project,
sí
que se escucha en la película. Se usó como música para presentar la alineación titular de los Chicago Bulls en los partidos como local y se ha vinculado siempre con Michael Jordan.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Jero, no hay tiempo para más. Si te parece, seguimos la semana que viene. Muchísimas gracias por poner las calles con nosotros una madrugada más.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me marcho a tirar 100 triples y a ensayar mi legendaria entrada con giro y gancho con la izquierda o bandeja con la derecha a aro pasado.
Oh.
A ver si no me rompo, porque la última vez que la hice casi me destrozo el menisco y los ligamentos cruzados.
Desde luego que sí. Jero, muchas gracias. Cuídate mucho.
piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Hacienda investigará a aquellos que vivan por encima de sus posibilidades. Ese es el titular. Luego no se reflejaría eso en la declaración de la renta, por ejemplo. Uno de los métodos para hacerlo puede ser revisar las redes sociales. ¿Se sabe en qué se van a fijar los inspectores o os vais a fijar los técnicos?
Esto se viene haciendo hace tiempo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Mira, Juan, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
Anda, ¿te has puesto la alarma? Sí, porque con su cerradura inteligente, si alguien forza la puerta, lo detectan y responden en segundos.
Oye, pues creo que yo también la quiero, que desde que robaron en mi bloque no estoy muy tranquilo.
Pues póntela. Además, cuesta menos de lo que crees.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Diferentes programas de la cadena COPE. En la tarde, por ejemplo, han hablado sobre una de las profesiones más antiguas en el mundo y que se podría decir que está un poco en peligro de extinción. Claro, yo estoy hablando de ser portero. ¿Cuántos ponedores son porteros, verdad que sí? No portero de fútbol ni nada de eso, sino portero de un edificio. Pues vamos a ver qué contaban en la tarde con Pilar García Muñiz.
No son héroes, pero casi, porque evitan posibles catástrofes.
Ah, señor Baxter, me alegro de verle. Precisamente iba en busca de su llave.
¿Por qué?
Al pasar por delante de su apartamento he notado olor a gas.
¿Gas?
También se encargan de que no entre nadie ajeno al edificio.
Disculpe, señora, ¿a qué apartamento van?
Al 57G.
57. Verá, señor, lo siento, pero tengo que anunciar las visitas, ¿comprende?
Estoy con ella, la estoy ayudando.
¿Y qué?
¿No la conoce?
No. Puede que sea porque soy nuevo.
Ah, pues es la prometida del señor Peter Callahan, del 57G.
¡Oh! ¡Oh, sí, sí, sí!
Y a pesar de ser un trabajo que a priori puede parecer solitario, todo lo contrario, porque los lazos que se crean con los vecinos muchas veces van más allá de una simple relación profesional. Si no fuera por el ojo clínico de Guzmín, Maggie sería un desastre en sus relaciones.
Ese es Guzmín.
¿Tu portero?
Bueno, es algo más que el portero. Es muy difícil de explicar. Se ha convertido en... Buenas noches, Guzmín.
¿Quién era?
Era Mark. Tu instinto nunca falla, Guzmín. Es asombroso. Si pudieras comercializar ese don, no tendrías que ser portero.
No son electricistas, ni fontaneros, ni canguros, aunque les toque hacerlo muchas veces. Limpian el polvo, friegan las zonas comunes, recogen los paquetes. Madre mía, esto con los paquetes, ¿eh? Qué mala vida llevan los porteros con esto. E incluso clasifican el correo. Los porteros son, sin duda, el alma de los edificios en los que trabajan, aunque con el tiempo han ido dejando precisamente de vivir allí, en esas fincas. Bueno, son muchas historias, las historias que pueden contar y que hoy vamos a conocer con Serafín, Pedro y Abel, que son porteros en Pontevedra, en Zaragoza y en Madrid. Si tienen algo claro los tres, es que su oficio no puede desaparecer, por eso se encargan de mantenerlo vivo cada día. Serafín, Abel, Pedro, muy buenas tardes a los tres.
Hola, buenas tardes.
Hola, Abel, hola, Pedro.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Serafín, empiezo contigo. ¿Está el oficio de portero en peligro de extinción?
Pues parece que sí, porque hay edificios que se jubilan los porteros y ya no contratan otros, ya contratan empresas privadas para que le haga la limpieza y ya no se renueva.
Bueno, ese Serafín que nos habla desde Pontevedra. Abel, desde Zaragoza, te hago la misma pregunta. ¿Está este oficio en peligro de extinción?
Pues aparentemente sí, sí. Cada vez vamos quedando menos. Creo que es un error muchas veces, pero sí, es cierto, vamos quedando menos.
Pedro trabaja en Madrid. Pedro, ¿tú qué piensas? ¿Hay pocos porteros ya en Madrid también?
Sí, estoy con mis compañeros. Se deriva más a conserjes o empresas de servicios, sí. Se quiere convencer, o nos queremos convencer de que no somos necesarios y, bueno, se transforma esa manera de trabajar.
Oye, ¿pensáis que vuestro trabajo realmente se conoce?
Pues, hombre, al vecino sí, pero en general no. Somos casi invisibles y de eso se trata.
Sí, ¿compartís esa impresión que dice Pedro? ¿Tenéis que ser discretos en vuestro trabajo, ser prácticamente invisibles? ¿Serafín?
Pues sí, sí, tenemos que ser un poco invisibles porque tenemos que ser discretos también en la profesión. Entonces tenemos que ser bastante visibles.
Bueno, pues nosotros esta tarde nos hemos propuesto aquí en este programa, en la tarde de COPE, todo lo contrario. Lo que queremos es daros visibilidad, conocer a fondo el trabajo que hacéis los porteros. Abel, para empezar, por ejemplo, ¿cuáles son las tareas que tienes que hacer tú cada día?
Pues cada día lo que yo me ocupo es de la limpieza del edificio y luego de las pequeñas reparaciones que puedan ir saliendo. Desde un cambio de bombilla o un cambio de un aparato eléctrico, o intentar, si alguna puerta falla, llevarla a su sitio. Y sobre todo atender a la gente. Atender a la gente es lo primordial.
¿Tu finca es muy grande, Abel, en la que trabajas en Zaragoza?
Pues para mí sí. tengo 178 vecinos.
¡Ostras!
Sí,
para
sí,
ti, para todos, ¿eh? Son muchos vecinos.
Sí, 272 plazas de garaje, 6 patios, 9 ascensores, 11 ascensores y 9 escaleras, o sea que un poco de trabajo sí, sí.
Oye, pero, Abel, ¿te encargas tú de la limpieza de todo eso?
Me encargo de todo. No entra nadie, o sea, desde la parte más alta del edificio a la parte más baja, garajes incluidos. Sí, sí.
O sea que no tienes un momento de respiro.
Pues no muchos, no muchos.
Está Pedro sorprendido, que le tengo aquí al lado diciendo, caray, es mucho trabajo.
Sí,
lo es. Bueno, yo creo que simplemente se trata de ser una persona muy, muy consecuente. Dijéramos, yo trabajo de forma tipo como militar, muy cuadriculado, intentar no salirte y entonces puedes llegar a todos los sitios. Si te sales un poco y pierdes el norte, entonces no podrías llegar nunca a hacer tu trabajo.
Pedro, en tu caso, ¿cuántos vecinos tienes en tu finca?
Son 30 vecinos, 5 locales.
Uh-huh. Es más llevadero, mucho más llevadero que lo que nos está contando
Abel. Sí. Yo me sorprendo. Tiene que ser muy apartamento porque pisos grandes, no lo sé cómo será tu edificio, pero si no, mucho.
Oye, ¿y Serafín, en tu caso, tu edificio en el que trabajas, cuántos vecinos son?
Pues aquí son 20 vecinos. Bueno, ya tengo mucho menos trabajo que lo que de haber, porque claro, es un poco, lo de haber es un poco grande. O sea,
no, lo de Abel tiene mucho mérito, desde luego.
Eso teniendo, llevándolo un puesto, haciéndolo, pues se va llevando, pero bueno, cuesta. La verdad que es bastante, sí, lo que de haber es bastante, sí.
En tu caso, Serafín, ¿tú te encargas también de la limpieza de la escalera, del edificio?
Sí, sí, de todo, de la limpieza, del mantenimiento. Y lo que acaba de decir, a ver, nos encargamos de muchas cosas, de que las cerraduras funcionen bien, de que estás pendiente todo el día del edificio constante, si hay alguna que se tal, pues ya la miras antes, a veces ya la miras antes de que ya haya, que vaya a más, que ya no, que se repara antes.
Y decíamos en la presentación que al final, cuando lleváis, como es vuestro caso, tantos años trabajando en vuestros edificios, la relación que se establece con los vecinos va mucho más allá de una relación profesional. Es que acabáis siendo amigos de muchos de ellos, casi como alguien de la familia, ¿no? Sobre todo cuando en esos edificios, en esas casas, hay personas mayores que a lo mejor necesitan más de vuestra ayuda. Serafín, Pedro, vuestras casas son más o menos pequeñas, 20 en el caso de una, 20 casas, 30 en el caso de Pedro. Os iba a preguntar si os conocéis a todos los vecinos, que la respuesta es que sí, evidentemente.
Sí.
Pero Pedro, Abel, en tu caso, en Zaragoza, con tantísimos vecinos, ¿conoces absolutamente a todos?
A todos. Sí, a todos. A ver, en mi caso, yo empecé siendo muy jovencito, tenía 25 añicos. Ahora tengo casi 58. Entonces, he crecido con ellos, siempre me han tratado. Nunca me he sentido un trabajador de la casa. Me he sentido, no sé cómo decirlo, no voy a decir de la familia, pero se le acerca. Siempre me han tratado muy bien y la verdad es que sí, yo conozco a todos los vecinos, a todos.
Qué bueno.
Y puedo decir que me llevo, me tratan muy bien, no lo voy a negar.
¿Os cuidan? ¿En general os sentís bien tratados? ¿Os cuidan los vecinos? Porque hacéis un trabajo fundamental. Da mucha seguridad cuando una casa tiene un portero y un buen portero.
Sí, bueno, perdona que hable por ellos al principio. Mira, yo empecé también con 23 años, tenía recién cumplido 23, voy a hacer 58, que llevamos casi lo mismo. Llevo casi 35 años. Algunos de ellos les he visto por nacer, han cambiado pisos, han sacado los hijos y tal. Y bueno, pues sí, tenés una relación que va de amistad. Has pasado porque se han muerto familiares en tantos años, pues pasa de todo. Y bueno, te ocupas pues de todas esas cosas. Tienes un vínculo, siempre respetando pues eso, que que al final y al cabo pues son tus jefes, tus vecinos, pero bueno, trabajas para ellos y tienes que respetar en eso. Pero por lo demás sí, creas un vínculo muy grande, sí, de tomarte un café o de gente que no cuenta contigo para hacer una reforma o para mover un mueble o para muchas cosas, cuenta con tu opinión. Y con la gente mayor, como tú has dicho, y sobre todo pasó en pandemia, que fue duro porque éramos esenciales y hubo gente que lo pasó mal, no ver a sus familiares, incluso atenderles, por de llevarles cosas, de atender. Eso sí, fue unos años duros.
¿Qué jornada de trabajo tenéis?
Yo tengo una jornada partida, es una jornada de mañana de 5 horas y media, por la tarde otras 3 horas y media.
¿Pero 4. Vives en el bloque, en el
sí,
edificio?
Sí, es la diferencia entre portero y conserje, por lo menos aquí en Madrid. El portero tiene vivienda en el edificio, uh-huh. El conserje no va y viene a su casa. Bueno, esa es la diferencia.
Bueno, tienes tu horario partido, pero me imagino que cuando se vive en la finca estás disponible al final prácticamente a las 24 horas del día, porque ante una emergencia, ¿a quién se recurre? Al portero, a Pedro.
Hay, claro, hay emergencias y otras cosas que, bueno, hay anécdota que, bueno, hasta alguien se le ha quedado las llaves y por no llamar a su casa, porque sea un chico joven, un adolescente, pues te llama con toda la confianza, o incluso alguna vez es de noche, de madrugada, que te dice, oye, ábreme que no se entere mi padre, pero bueno, cosas
el
de esas.
El portero que también hace de cómplice en esto.
Pues sí, en esas cosas también sale.
Serafín, Abel, ¿vosotros vivís también allí, en vuestros bloques?
Yo no, yo soy conserje. Yo, es decir, que yo vengo a trabajar aquí, pero vivo fuera, no vivo en el edificio.
¿Y en tu caso, Abel?
Sí, yo vivo en el edificio. Y es lo mismo que ha dicho el compañero. Siempre tienes que estar dispuesto a todo, disponible 24 horas al día y luego... Los que vivimos en el edificio siempre hay que recordar que a donde vamos a comprar el pan, a donde vamos a tomar un café, a nuestro banco, es donde van todos los vecinos también. O sea, somos porteros del edificio, pero tenemos que comportarnos correctamente en todos los sitios porque todo el mundo nos conoce.
Oye, y el día que os ponéis malos, ¿quién se hace cargo de vuestras tareas? Escuchad, porque en la comunidad más famosa de España, en Desengaño 21, las tareas... Las asumieron los vecinos y pasó esto.
¿Qué mal huele aquí?
A alguien se le olvidó sacar anoche los cubos.
A ese.
Que no era mi turno.
A ver, en el planning lo pone bien clarito.
¿A quién le tocaba cerrar el portal?
Como no estaba en el calendario, se nos ha olvidado.
Bueno, los vecinos de aquí no hay quien viva, repartiéndose las tareas porque su famoso portero Emilio se había puesto malo. En vuestro caso, Pedro, ¿qué pasa si caéis enfermo?
No, bueno, no suele ocurrir, ¿eh? Que no nos enfermos casi. Pero bueno, en estas cosas, los administradores pues mandan a los suplentes, igual que las vacaciones, claro, hay un suplente. Pero en este caso es conserje. Y bueno, pues, no, bueno, la verdad es que yo por lo menos no he tenido muchas así cosas. Pero bueno, si en el verano pues te suple un conserje, suple alguien una suplencia de verano y bueno, pues lo va arreglando de alguna manera y bueno, se lleva. Pero bueno... Siempre están más pendientes los vecinos porque, claro, ya no hay que te dejan las llaves, porque yo por lo menos tengo la llave de casi la totalidad de los vecinos por si ocurre cualquier cosa. Por eso no me imagino al compañero de Zaragoza con tanto, porque siempre tiene que haber una bajada, una humedad y cosas de estas. Y bueno, pero siempre tienes esas cosas y bueno, pues sí, te suple de alguna manera. No, algunas cosas se aproximan a la ficción de las series de televisión, pero no de esa manera, no.
Oye, has dicho algo fundamental. Es que yo prácticamente tengo las llaves de todos los vecinos, porque al final hay una confianza plena en esa persona, en el portero, en el conserje que hace esa labor tan importante, ¿no? De unir también a todos los vecinos, de conexión con todos los vecinos, y por eso, bueno, se le puede dejar algo tan privado y tan sagrado como son las llaves de tu casa.
Sí, claro, bueno, es que te puede pasar muchas cosas, la gente se ha dejado hasta la plancha encendida o te llaman para decir, oye, mírame que me he ido al trabajo, me he ido de vacaciones, tengo no sé qué, o incluso tienen una mascota en casa, bueno, es que hay una serie de cosas que bueno, pues te viene la compra, la tienes que poner en el frigorífico, es que hay muchas cosas.
Bueno, os quiero preguntar también si alguna vez os ha ocurrido esto.
Señora, quieta ahí, ¿no ve que está el portal recién fregado? Tú, el cartero comercial. Deja la propaganda en el suelo despacito y pon las manos donde yo pueda verla. Y el que cierre mal la bolsa de basura... ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum!
¿Qué es lo que más rabia os da, Serafín? A ver, que os pisen lo fregado, que os dejen la propaganda en el suelo o que cierren mal los vecinos las bolsas de basura.
Bueno, estás acostumbrado a decir, aquí yo empecé a cambiar las bolsas de basura. Y que pisen el suelo... Pues ya es una costumbre de todos los días, que estás fregando y te está pasando los vecinos. Por encima ya estás acostumbrado a que ocurra eso, porque es natural. Es que no puedo dejar de decir a los vecinos, no puedo entrar, que hasta que seque el portal no puedo entrar. hay que dejarlos entrar igual y salir. Lo que yo no me preocupa es que se me rebalen, que pase un problema, no me importa. Lo que yo creo más preocupante es que pase que esté mojado y que algún vecino se me rebale y que llame, que caiga. Eso es lo que más me preocupa a mí.
Pero, bueno, y en estos casos, cuando los vecinos hacen algo que os joroba en vuestro trabajo, ¿tiráis de esta famosa frase?
A ver un poquito de por favor con el señor agente.
A ver un poquito de por favor.
A ver un poquito de por favor, que va a hablar el señor presidente.
Un poquito de por favor, porque yo estoy muy mal de la espalda, ¿eh?
Un poquito de por favor. A ver, un poquito
Abel,
de por favor,
¿eh? ¿Has dicho alguna vez esta frase que usaba tantas veces Emilio?
No. La verdad que si alguna cosa te sabe mal, es que ni siquiera lo tienen que saber, quiero decir. Yo no demuestro, quiero decir, es que... No lo dices, en mi caso no se notaría, aparte de que es que la verdad es que no suelo tener problemas. El hecho de que me pisen para mí es algo muy normal, tengo en cuenta usted la cantidad de trabajo que llevo, lo tengo muy asumido. Y por lo demás es que no sueles tener problemas. De todas maneras sé que soy siempre muy profesional y pues intento siempre estar sonriente, siempre te dicen, estar de buen humor. Es que hay que estar de buen humor, si no, ¿cómo puedes con todo? No, en mi caso yo no puedo decir... que tenga así nada que me desagradable. A veces puede ser de la gente que viene de fuera. Eso sí, que te puede molestar un poco que no sean respetuosos con las cosas o que se metan adentro sin preguntar. Eso sí, con la gente de fuera. Pero con la gente de la comunidad, en mi caso personalmente, la verdad es que es todo bien. A veces ya sé que parece un tópico, pero yo lo siento, es que es así. En mi caso es así.
Pedro... ¿os sentisteis identificados con este personaje, con el famoso personaje de Emilio, el portero de esta serie, de Aquí no hay quien viva?
Bueno, yo creo que se arriman muchas cosas a una realidad. Bueno, se exagera porque todo
es una caricatura exagerado. Al final, ¿no?
Sí, pero bueno, que hay muchas cosas que sí, bueno, no que me hayan pasado a mí, pero otros compañeros, hay cosas que sí, que son, se asemejan mucho, sí.
Oye, y en esta era de las compras online, ¿cómo lleváis los porteros los paquetes?
Lo de los paquetes...
Te está cambiando la cara, Pedro.
Sí, lo de los paquetes es un mundo aparte. La verdad es que, bueno, todo se compra de esa manera, te tienes que adaptar. Bueno, yo la suerte que tengo una garita, algunas veces está casi llena de paquetes. Pero bueno, creo que es la manera también... por la zona que vivo, pues hay mucho piso alquilado, ¿no? Sentido también en mi bloque, que es el 20%, pues también tienen la costumbre de utilizar mucho las compras online. Entonces, pues bueno, es normal. Nos adaptamos, yo creo que eso, nos adaptamos. Y lo que estamos hablando antes de que te siente peor, yo casi era la reforma lo que peor me sienta.
Cuando hacen reformas.
Sí.
Claro, esto dura varios meses, los ruidos, sí. El polvo que no acaba nunca, ¿no?
Sí.
Polvo, y el trajín de gente para arriba y para abajo, que no sabes
utiliza.
Muchas veces. Oye, ¿vosotros sois de los porteros que cuando entra alguien en casa preguntáis a dónde va? ¿Cuando entra alguien al portal? ¿Accede al edificio? ¿Es la obligación de un portero?
Esa es una cosa que con el tiempo no me he acostumbrado. Yo llevo casi 35 años. Vamos, no me he acostumbrado que pongan mala cara. Porque creo que una de las cosas que si no le conoce o no te da la cosa de dónde vas... ¿Por qué la gente se molesta? Si al revés, yo cuando voy a otro edificio o vengo aquí, por ejemplo, lo bueno es que te diga, porque si no andas perdido en cualquier sitio. Y le preguntas si cae siete de algunos, no todo el mundo, pero la mayoría se quedan un poco extrañados, porque sí saben, pero nosotros no lo sabemos, y es un poco por tener ese control.
Sí,
y bueno, porque
claro,
viene gente equivocada.
Filtro, ¿no?
A mí me ha pasado de todo, venir con gente con direcciones equivocadas, y bueno, pues que venían a la oficina de tal y se habían equivocado de calle, pero estaban tan convencidos. Y oye, pues mire, usted le ha ahorrado que esté aquí dando vueltas por un edificio, que se equivoca usted de calle o de número.
Oye, Abel, en un edificio tan grande como el tuyo, con tantísimos vecinos, 170 y pico vecinos, ¿cómo gestionas tú la paquetería? ¿Cómo lo llevas? Esto de, ahora mira que van a traerme un paquete, ¿me lo guardas, por favor, o voy a hacer una devolución, te lo dejo para cuando venga el repartidor?
Vale. En mi caso, personalmente, yo no recojo paquetes más que solamente si me lo piden los vecinos. A ver, como bien he contado, al ser tan grande, si yo recogiera todos los paquetes que vienen, solamente trabajaría en eso. Entonces, solamente en casos en que un vecino me dice, Abel, va a venir un paquete, ¿me lo puedes coger? Pues sí. Si no, no. Cuando lo de la paquetería ya lo saben, que es que yo no puedo estar en esto. Es que no me daría la vida.
No te da la vida.
No. Es una cosa que recibí una visita una vez de una casa comercial, ¿cómo se dice? Amazon.
Uh-huh.
Y vino un señor a preguntarme si... Y le dije que no recogería los paquetes de Amazon. Solamente los recojo cada vez que un vecino me lo pide. A ver, no voy a estar en casa. O Me pasa muchas veces que a lo mejor estoy en la puerta limpiando en cualquier sitio, vienen a repartir, llaman al vecino por teléfono, que eso se suele hacer mucho, y entonces dicen, he visto al portero, estás tú delante, y te dice el vecino por teléfono, ¿lo puedes coger a ver? Pues por supuesto que sí, pero siempre solo por encargo. Si no, 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 es que sería imposible trabajar, porque es que es verdad, este mundo ha cambiado, ahora es todo el día repartiendo. Pero escuché, todo el día es todo el día. A las 8, a las 8 menos 10 de la mañana, a las 7 de la tarde. Es impresionante cómo ha cambiado este mundo. Sí, sí, eso es verdad.
Estamos acabando ya. Me gustaría haceros una pregunta y que cada uno de vosotros me dé una respuesta breve. Serafín, ¿la máxima de un portero tiene que ser ver, oír y callar?
Pues sí, eso es algo que entra dentro de del trabajo. Ver, oír y callar es lo que es importante para un portero, porque es lo que en ese trabajo, que este es nuestro trabajo, pues tenemos que, eso es lo que tenemos que hacer. No nos podemos meter en cosas que no va de nuestro así.
A ver.
Sí, sí, además esa es mi máxima, precisamente la mía es esa, siempre la digo, ver, oír y callar, y sobre todo hacer mucho de psicólogo, escuchar a la gente. Hay gente mayor y te quiere contar sus cosas y las tienes que escuchar, y todas esas cosas te las tienes que guardar para ti, ser un poco psicólogo, pero sí, sí, es la máxima, siempre. Nunca contar nada y siempre oír, ver y callar.
Claro,
sí, sí.
Porque estáis ahí muchas horas en vuestra garita, los que tenéis ahí la garita, y veréis también muchas situaciones, muchas escenas y mucha gente que dices, este dónde va, dónde no va. Pedro, esto es así.
Sí,
ver,
bueno,
oír y callar.
Es lo que llaman ahora la ley de protección de datos. Pues, entonces, esto es así, la ley de protección de datos. Bueno, es que incluso entre vecinos, ellos te pueden hablar y preguntarte de cómo tiene está la cocina o el cuarto baño, y tú tienes que salir por la tangente y salir de otra manera. Esas cosas no se pueden comentar. Pero
fijaros si son discretos los porteros, que Pedro lo ha bautizado así. La ley de protección de datos, la máxima de toda la vida, aquello de ver, oír y callar. Pues Pedro, Abel y Serafín, los tres porteros que hemos tenido hoy en la tarde de COPE, ellos decían al inicio, es que hacemos un trabajo discreto, un trabajo invisible. Bueno, pues desde aquí toda la visibilidad y todo nuestro reconocimiento, porque hacéis un trabajo, como decíamos antes, fundamental en todas las comunidades de nuestro país. Pedro, Abel, Serafín, gracias a los tres por acompañarnos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Que tanto esperé, eres la niña que siempre busqué, azul es tu inocencia que quiero entender, tu príncipe azul yo seré. Azul es mi locura si estoy junto a ti, azul rayo de luna serás para mí, azul y con la lluvia pintada de azul, por siempre serás solo tú. Azul, y es que este amor es azul como el mar. Nació mi ilusión, azul como una lágrima cuando hay perdón, tan puro y tan azul que embriagó el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos, azul como el lucero.
Son las 4, las 3 en Canarias.